Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
En esta emisión de La Pipeta, acompáñanos a conocer los trastornos del sueño, los cuales son afecciones que provocan cambios en la forma de dormir y que tienen serias implicaciones en la vida diaria, como agotamiento físico, bajo rendimiento, sueño diurno, dificultad para cumplir con las obligaciones profesionales, familiares o sociales. Algunos de estos trastornos son insomnia, hipersomnia, narcolepsia, ronquido y apneas del sueño, parasomnias, síndrome de las piernas inquietas, terrores nocturnos, pesadillas y sonambulismo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Joel. ¿Cómo está, doctor?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias, doctora. Y un saludo a todo el auditorio.
Así es, muchas gracias por escucharnos. Y como lo menciona la cápsula, vamos a estar platicando acerca de los trastornos del sueño. En general, bueno, este tema es muy interesante, doctor, porque pues hemos abordado en algunos otros programas del radio de La Pipeta, justamente, de cómo puede impactar en la salud e incluso en el peso corporal, en el metabolismo, también en el proceso de aprendizaje, en el proceso también incluso hasta de la depresión, los estados emocionales día a día, doctor. Entonces, quisiera comenzar, doctor, con ¿qué es un trastorno del sueño?
Sí, claro, así como lo dice, este tema es relevante porque de él dependen pues que nosotros tengamos un estilo de vida con un alto rendimiento y además saludable. Y efectivamente un trastorno del sueño pues es aquel que interrumpe la forma de dormir, es como ponerle a lo mejor un bloque, una interrupción ahí al ritmo normal de dormir, y eso para que sea catalogado ya como un trastorno del sueño, tal cual así como lo decía la cápsula al inicio, sí, o antes de que iniciáramos nosotros, pues tiene que o debe de tener alguna repercusión diurna, es decir, si no dormimos bien, pues entonces durante el día nos va a repercutir en algo. Y generalmente esas repercusiones son pues debilidad muscular, baja concentración, o por ejemplo los niños que van a las escuelas y no pueden concentrarse.
Se quedan porque dormidos, ¿no? Muchos.
A veces se quedan dormidos, sí. O simplemente hay una disminución en la concentración o tienen como una menor capacidad de retención mental, pues un malestar general y mucha irritabilidad en el comportamiento. Entonces, esas serían como las consecuencias, y eso ya es, de hecho, una característica típica para nosotros, bueno, no nosotros, porque yo no lo hago, pero para que en la ciencia se pueda catalogar a un trastorno del sueño como tal. Si no existen esas complicaciones diurnas, pues entonces no estaría dentro del diagnóstico de un trastorno del sueño.
De acuerdo, doctor. Y bueno, esta parte a lo mejor está muy poco estudiada, ¿no? Muy poco valorada en cuanto a el tema de salud. De hecho, sí hay clínicas del sueño, pero son muy muy contadas aquí en el país.
Sí, de hecho es un tema que pudiéramos llamarlo como reciente. Hasta donde yo sé, se ha estudiado los trastornos del sueño entre los últimos 30 y máximo 40 años de ahí para acá. Sí, porque de ahí para acá hay una nueva clasificación de los trastornos del sueño, y de hecho se ha descubierto que existen una gran cantidad de trastornos del sueño. Hay bibliografías que refieren más de 90, posiblemente más de 100, sí. Y entonces es un campo donde pues se necesita explorar todavía mucho más.
Así es, doctor. Y bueno, continuando con el tema, doctor, ¿cuáles clasificaría usted que son los trastornos del sueño más comunes para la población?
El trastorno más común es el insomnio. Ese pudiéramos decir que el insomnio es el que generalmente pudiéramos encontrar con frecuencias altas o elevadas en población general, aunque también aquí habría que clasificarlo en distintos tipos de insomnio, pero de manera general ese es el más común, el insomnio, que afecta principalmente a población adulta. Después del insomnio ya podemos ver o clasificar una gran cantidad de trastornos dentro de todos aquellos que están clasificados como trastornos por problemas respiratorios, es decir, cuando hay una
¿Como una obstrucción?
Una obstrucción, ese es un tipo, por ejemplo, que haya una obstrucción en las vías aéreas altas y por lo tanto la persona cuando está dormida no está ventilando adecuadamente y entonces viene un trastorno del sueño. Entonces, ese sería como un segundo tipo dentro de la clasificación. Primero el insomnio y después los trastornos por problemas respiratorios. Después un tercer tipo serían las hipersomnias, que en las hipersomnias es cuando los pacientes tienen mucho o un exceso de insomnio, pero diurno, es decir, durante el día se están durmiendo. Ahí entran las hipersomnias y las parasomnias sería como un cuarto tipo de clasificación. Uh-huh. En las parasomnias es cuando los pacientes a veces, aunque duerman, tienen problemas de la conducta, pero dentro del sueño, es decir, aquellos que cursan con sonambulismo o que sueñan cosas terroríficas, entonces eso ya es como un problema de la conducta, entonces entra dentro de esa clasificación las parasomnias. Y en general, entonces yo podría dar esa clasificación, obviamente que cada tipo tiene muchos subtipos, porque como lo dije hace un momento, uh-huh, puede haber más de 100 o más de 90 tipos de trastornos del sueño, pero los cuatro principales yo diría son los insomnios, los trastornos por problemas respiratorios, las hipersomnias y las parasomnias.
De acuerdo, doctor. La clasificación, doctor, entonces de los trastornos del sueño son los que nos acaba de mencionar en general.
En general, esa es una clasificación general.
¿Cuál sería entonces la diferencia, doctor, entre los diferentes tipos de insomnio? Que es uno de los más comunes.
Sí, el de los más comunes, de hecho es bueno tratarlo así como por separado el insomnio porque dije que es de los más frecuentes.
Sí.
Pero también habría que mencionar que tiene como una distinta subclasificación. Por ejemplo, el insomnio puede ser de tipo primario o de tipo secundario. Uh-huh. Y el insomnio de tipo primario es cuando, por ejemplo, la persona pues tiene ese problema de conciliar el sueño, se despierta comúnmente por la noche, duerme por periodos cortos y ese es un problema propio del sujeto, es decir, alguna, pues posiblemente tenga alguna patología, pero esa patología le condiciona a no dormir bien y es propia de él. Pero ya si hablamos de un insomnio secundario, es el que sí está claramente asociado a una patología. Es decir, por ejemplo, casi la mayoría de las enfermedades nos pueden alterar el ritmo normal del sueño, ¿no?
Sí.
Pero es lógico que, por ejemplo, una persona que curse con problemas en la síntesis de melatonina, pues vaya a tener o tenga algún trastorno del sueño como tipo insomnio secundario. O, por ejemplo, las personas que cursan con hipotiroidismo, pues va a tener problemas también, uh-huh, del sueño, ¿no? Y ese es un insomnio secundario. Entonces, podríamos decir que el insomnio, siendo el más común, puede tener esa clasificación y la diferencia es que uno sí está asociado a una patología y el otro no.
O también a factores, ¿no, doctor? Porque pues ya se conoce de antemano que conforme avanza la edad de un individuo, la producción de melatonina baja. Entonces,
¿sí?
Lo común es que ya a cierta edad dormamos una cantidad menor.
Sí, de hecho, ese sería como otra variante del insomnio, el insomnio que da en los adultos, que realmente en los adultos es donde es más común. En los adultos son los adultos mayores son los que principalmente refieren tener problemas para conciliar, o sea, es decir, para generar sueño y también para mantenerlo. Sabemos que, por ejemplo, las abuelitas, los abuelitos duermen mucho menos que, por ejemplo, las personas que son jóvenes, ¿no?
Entonces, o un bebé, ¿no, doctor?
O sí. Que un bebé. Entonces, ahí estamos hablando de una diferencia o de un insomnio, pues ya diferente al que yo mencioné hace un momento, ¿no? Como el insomnio secundario, por ejemplo, pues es diferente aquí el insomnio en los adultos. U otro subtipo sería el insomnio en los niños. Los niños también pueden cursar con un tipo de insomnio en el cual ellos, por ejemplo, muchas de las veces no duermen bien, pero no lo expresan, sobre todo los papás si no los vigilan a los bebés porque a veces los duermen ya separados, pues ni cuenta se dan, pero es posible que el niño no duerma bien y entonces tenga problemas para quererse ir a dormir a su cama o a su cuarto. Ellos no quieren ir a su cuarto a dormir porque saben que no duermen bien o, por ejemplo, no quieren dormir solos, siempre quieren que el papá o la mamá los acompañe. Y eso es posiblemente por problemas de insomnio, ¿verdad? Ellos no están descansando y no duermen bien, entonces no quieren irse a dormir solos. Entonces ahí sería como otra variante, insomnio en los niños, pero también hay un insomnio llamado insomnio tipo agudo, que el insomnio tipo agudo, por ejemplo, es mucho más frecuente en las mujeres en comparación con los hombres. Y este es acompaña así como la interrupción del sueño en periodos de meses, puede ser más o menos de 1 a 3 meses. Uh-huh. También se da en adultos. Y evidentemente que pues el problema principal es no conciliar ni mantener el sueño, y que por lo tanto va a traer consecuencias en el día, como las que ya mencionamos hace un momento.
¿Tendrá algún factor hormonal en este caso, doctor? Justamente por la frecuencia de... La predisposición más en un sexo que en otro.
Puede ser, sí, puede ser. Posiblemente ahí la cuestión hormonal está implicada, las hormonas están implicadas en el regulamiento o la regulación de la neurotransmisión o la función del sistema nervioso central, funciones del hipocampo y de ciertas regiones del cerebro que en algunas de ellas se puede inducir y facilitar el sueño. Entonces sí, puede ser que sí esté relacionado con la cuestión hormonal, pero... no soy tan experto en el tema, no he revisado qué tanto pueda implicar las hormonas, pero lo que sí está muy, muy claro es que es más frecuente en mujeres. Y, por ejemplo, hay otras variantes de insomnio, por ejemplo, el insomnio psicológico. Las personas que tienen algún problema psicológico, por ejemplo, mucha ansiedad, donde las personas tienen como un miedo anticipado a cualquier cosa, ¿no? Los que son muy hiperactivos.
Estrés laboral.
¿No? Estrés laboral, o los que tienen mucha incapacidad para... cesar la actividad mental. Hay personas que se van a la cama y siempre están pensando en lo que tienen que hacer y piensan, sí. Entonces no disminuyen esa actividad mental, entonces eso genera un insomnio psicológico. O el paradójico es otro, hay muchos tipos.
¿Insomnio paradójico?
Sí, el insomnio paradójico, donde los pacientes refieren no dormir bien, no concilian el sueño, pero ni siquiera con pruebas clínicas o de laboratorio se ve una causa aparente. Ahí no se encuentra si hay un problema psicológico o un problema asociado a una patología, o sea, no le encuentran la causa. Entonces ya ahí hablamos de un insomnio paradójico, y si se da en los niños se le llama idiopático. Entonces por eso podemos tener muchas variantes.
Diferentes subtipos.
Diferentes subtipos. O uno de los más comunes en la actualidad es el insomnio por una mala higiene del sueño. Es decir... En la actualidad, las personas antes de ir a dormir están con el celular.
Viendo
televisión. O, por ejemplo...
Cenaste muy pesado, ¿no? A lo mejor.
Cenaste muy pesado. Viven en zonas donde hay mucha iluminación o mucho ruido, ¿verdad? Sí. Si hay muchas pachangas, etcétera. Entonces, esa es una mala higiene del sueño que te puede provocar insomnios. Entonces, va a haber muchas diferencias en los diferentes tipos de insomnio dependiendo de cuál se trate.
Muy bien, doctor. Pues, ¿le parece si vamos a un corte comercial y regresamos en un momento?
Adelante.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo al portal de internet de Clínica Universidad de Navarra, existen más de 100 tipos de trastornos del sueño, de origen muy variado. En ocasiones, los trastornos del sueño aparecen como efecto de otras enfermedades y constituyen factores de riesgo para la aparición de otras patologías. En el caso del insomnio, la ansiedad, el hipertiroidismo, las enfermedades psiquiátricas o las que producen dolor son sus causas más comunes. En la hipersomnia, las causas pueden asociarse a ansiedad o depresión grave, abuso de hipnóticos o apnea del sueño. Por su parte, el bruxismo se debe al estrés emocional y las interferencias oclusales. Además, algunos fármacos como los sedantes, antihistamínicos, neurolépticos o antidepresivos pueden agravar los síntomas.
Gracias por continuar en La Pipeta. Y bueno, previo al corte platicábamos con el doctor Joel acerca de los diferentes tipos de insomnio, y algo muy interesante que nos comentó el doctor Joel fueron los hábitos de la higiene del sueño. Actualmente se está haciendo mucho énfasis en la clínica justamente para que los pacientes Por ejemplo, los que están hospitalizados cumplan con su patrón de sueño, cumplan también con una dieta a lo mejor un poquito más ligera antes de ir a dormir, justamente para que el cuerpo pueda descansar el periodo de sueño y pueda recuperarse mucho más rápido. Entonces, sí ha sido un tema muy relevante, como lo comentábamos, doctor Joel, que actualmente pues faltan muchísimos estudios al respecto, se sabe muy poco acerca del sueño y hay muchas lagunas aún todavía por profundizar en este tema. Continuando con el tema, entonces, doctor, ¿nos puede dar la diferencia entre los diferentes tipos de apnea?
Sí, claro que sí. Primero mencionar que las apneas o apnea del sueño es otro tipo de trastorno del sueño, en el cual se tiene dificultad para respirar de manera normal o adecuada cuando uno está durmiendo. Entonces, si no estás respirando de forma correcta o ventilando de oxígeno a tu organismo, pues entonces eso hace que la persona se despierte frecuentemente, pues que tenga somnolencia luego diurna y muchas de las consecuencias que ya dijimos que pueden padecer después o a través del trastorno, ¿no? Pero para ver las diferencias, pues también habría que mencionar que existen algunas apneas o diferentes tipos de apneas, y de las más comunes, por ejemplo, una es conocida como la apnea central primaria. La apnea central primaria se le llama así porque generalmente está relacionada con un problema en sistema nervioso central. Lo típico, lo característico de este tipo de apnea es que obviamente el paciente también tiene problemas para respirar, o sea, hay como ciertas mensajes o señales del sistema nervioso que hace que se disminuya tu respiración y se tengan ciertas interrupciones cuando tú estás durmiendo, pero el diagnóstico o digamos el criterio para hacer el diagnóstico es que tengas más de 5 interrupciones de la respiración en una hora. Entonces, si tienes más de 5, pues entonces, o al menos 5, entonces ya se puede catalogar como una apnea central primaria. Hay otra que es un tanto parecida, que se llama una apnea con patrón respiratorio y lleva el nombre ahí como de si no es que estoy mal, pues de la persona que lo describió, y entonces tiene un nombre así como de chain stocks. Entonces ese patrón o ese síndrome se deben de tener más de 10 interrupciones por hora y eso hace que la persona también pues tenga problemas para conciliar el sueño, despierte comúnmente, pero además de tener ese patrón de más de 10 interrupciones por hora, a veces esta trastorno del sueño se relaciona o se correlaciona con otras patologías, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen un infarto cerebral o aquellos que tengan una insuficiencia renal, parece que pueden padecer este tipo de trastorno o apnea del sueño. Y existen otras, por ejemplo, la apnea por altitudes, las personas que viven en zonas de mucha altitud o los que escalan, no hacen alpinismo, ese tipo de ejercicios, ¿no? Pues cuando se dice que por ahí el criterio es que cuando sobrepasen más de 4,000 metros de altura, ajá, entonces se puede tener problemas para conciliar el sueño, no podrías dormir de manera adecuada porque con esas diferencias de presión se interrumpe también el ritmo normal de la respiración. Y entonces pues puede ser una apnea por altitud. O la que es provocada por fármacos, que de hecho así lo mencionaba también
la cápsula,
¿verdad? Aquí yo quiero referir un grupo de fármacos muy específicos para producir apnea del sueño, por ejemplo los opioides, que son fármacos que se utilizan para el tratamiento del dolor, por ejemplo la morfina, la codeína o algún otro tipo de opioide, el fentanilo, y cualquiera de ellos que se utilizan como analgésicos. Estos fármacos tienen como un efecto secundario o como efecto secundario tienen deprimir el centro respiratorio, disminuir como la función de los músculos respiratorios y entonces se disminuye la forma de ventilar el cuerpo y entonces esos pacientes que estén bajo estos tratamientos pues disminuyen su capacidad respiratoria y por lo tanto les va a dar una apnea por fármacos. O la que es obstructiva, ¿sí? Las personas que tienen alguna obstrucción de las vías aéreas y luego roncan.
Sí.
Tienen ronquidos, ¿no? Ese es muy común.
Yo creo.
Ese es mucho, muy común, ¿verdad? Que sí. Las personas tienen luego ronquidos y luego a veces, sobre todo cuando se vive en pareja, a veces la pareja se molesta porque de hecho sí es muy molesto, pues, pero pero a lo que voy es que muchas de las veces no estamos relacionando o asociando que ahí hay un problema. posiblemente es una obstrucción en las vías aéreas.
Y usualmente el sujeto no se da cuenta, ¿no? Hasta que alguien más está compartiendo a lo mejor el sueño, ¿no? Y no puede dormir por...
Sí, de hecho muchas de las veces los pacientes se despiertan o se despiertan en periodos muy breves y a lo mejor no duermen bien, pero no lo hacen o no lo asocian con que hay una obstrucción en las vías aéreas. Y esa obstrucción tiene que ver mucho con los músculos, los músculos dilatadores de la faringe. Esos son músculos que, bueno, su nombre lo dice, dilatadores, tienen que como extenderse para que se abra más la faringe, se dilaten las vías respiratorias y haya mejor flujo del aire. Pero en ocasiones cuando la persona duerme, pues hay alguna función, hace ahí por ahí nuestro organismo, que hace que esos músculos no estén relajados, sino que estén más contraídos. Y al estar más contraídos, entonces ya no fluye el aire de manera adecuada y eso nos da ya el trastorno o la apnea por una obstrucción de las vías respiratorias, que a veces se corrige porque, si es que no estoy mal, hay como unas mascarillas que les pueden dar a los pacientes, que les llaman como una mascarilla que ejerce más presión del aire y eso te ayuda a dormir bien, a respirar y a dormir bien, pero pues no sé qué tan común sea, por ejemplo, aquí en nuestro país, pero al parecer...
Creo que sí las he escuchado como...
Sí, al parecer en la ciencia sí está por ahí referido que para corregir una apnea por vías que pueden estar obstruidas, se puede dar o se puede poner una mascarilla de este tipo. O algo otras apneas cuando simplemente hay una baja ventilación alveolar, es decir, que el aire no llega adecuadamente hasta los alveolos. Y pues a veces son por problemas ya congénitos o de nacimiento, cuestiones genéticas, y pues son todas esas diferencias, ¿no?, entre los distintos tipos de apnea.
A mí lo que me llama la atención, doctor, de esta clasificación, es que en general, para darnos cuenta o percatarnos, sí necesitamos la clínica del sueño, ¿no?, en donde nos están monitoreando toda la noche para ver justamente los patrones del sueño, cuántas veces dejamos de respirar, si nos levantamos en la noche, si tenemos, por ejemplo, si hablamos dormidos, si tenemos sonambulismo. Todo esto lo tratan en las clínicas del sueño.
Sí, de hecho no hemos hablado del tratamiento, y pues también es un tema pues amplio, largo, y donde, pues insisto, no somos expertos. A lo mejor tenemos una idea, pero no somos muy expertos sobre el tratamiento, pero en realidad sí, obviamente sí debe haber un registro muy claro sobre las características o la sintomatología del paciente, primero para hacer el diagnóstico y luego hacer el tratamiento, porque el tratamiento también va de acuerdo al tipo de trastorno. Imagínense que si es un trastorno del sueño asociado a un hipotiroidismo, pues hay que tratar el hipo o el hipertiroidismo, que los dos pueden dar trastorno del sueño.
Así es, a diferencia de si es causado por estrés, ¿no, doctor?
Así es.
Y bueno, continuando con el tema, doctor, nos platicaba sobre las hipersomnias y las parasomnias. ¿A qué se refiere?
Sí, las hipersomnias es cuando los pacientes tienen muchos sueños diurnos, no pueden conciliar bien el sueño porque en el día se están durmiendo y a veces se duermen por periodos cortos, a veces descansan. Por ejemplo, la persona que se duerme en el día puede dormir 15, 20 minutos o a lo mejor una hora y se siente descansado, completamente relajado, pero luego en un periodo de 2 o 3 horas más va a tener otra vez somnolencia.
Y quizás en la noche se te quita el sueño,
y,
¿no?
Y eso interrumpe, claro, eso ya interrumpe incluso hasta los ciclos circadianos del sueño. Sí. Y pues obviamente no estás durmiendo con un patrón, digámoslo así, de forma regular. Entonces, las hipersomnias son de ese tipo. Y hay una que es conocida como la narcolepsia, hay otra que es conocida como hipersomnia recurrente, y eso tiene que ver principalmente con los periodos de insomnio que te dan durante el día. Si son de 2 a 3 periodos, que esos periodos son de 1 hasta 3 semanas, si son 2 o 3 periodos al año, pues es una narcolepsia. Si es de 1 a 10 periodos al año, pues ya la clasifican como una hipersomnia recurrente. Entonces tiene que ver con eso, y existen otras, ¿verdad?, otras hipersomnias, pero esos dos tipos son las más comunes.
De acuerdo.
Y de acuerdo a las parasomnias, pues de las parasomnias, lo mencionaba al inicio del programa, es un trastorno donde hay un problema de la conducta que se ve reflejado durante el sueño, cuando uno está durmiendo. A veces hay personas que duermen y tienen dificultad para despertarse, o se despiertan, digamos, como en con una forma de una borrachera al despertar, ¿verdad? Se despiertan confundidos, a veces no ubican durante unos minutos bien en dónde están o quiénes son, etcétera. Entonces, ese tipo de personas pues tienen ahí a lo mejor un problema en la conducta, y que el trastorno que se está manifestando ahí es un despertar confusional, se le llama así. Mm. O el sonambulismo, pues el sonambulismo, yo creo que muchas de las veces o casi en todas las familias hay alguna persona que es sonámbulo, ¿no? Se despierta, se levanta como si estuviera despierto, a veces hasta con los ojos abiertos, caminan, hacen cosas, se suben a otras camas, se van, no sé, a la cocina o qué sé yo, y no se dan cuenta que hicieron todo ese tipo de, pues, de actividades, porque dormidos, estaban, sí, pues, dormidos, ¿verdad? Pero ese es un tipo de parasomnia. O los terrores nocturnos, ¿verdad?
¿Las pesadillas, doctor?
Como las pesadillas, algo similar a las pesadillas, las personas que duermen pero están durmiendo mal, no es un sueño reparador porque están soñando, pues, cosas terroríficas, ¿no? Que se murió alguien, o que me van a atropellar, o que me siguen, que me quieren matar, que sueñan el diablo, o demonios, qué sé yo. Entonces, esos son como terrorismos nocturnos y que es un tipo de parasomnia. Y esas serían como de las más comunes, porque obviamente existen más.
No, y supongo que cuando hay, por ejemplo, terrores nocturnos, pues obviamente el cuerpo, ante el estrés que genera el sueño, de que uno lo siente vívido, pues obviamente el cuerpo nada que descansa, ¿no? Al contrario, no es para nada ni reparador ni satisfactorio. Bueno, doctor, pues quisiera concluir con algo acerca del tema.
Pues sí, es importante que cuando en nuestros familiares o en nuestra casa existe, pues digámoslo ya, un paciente con trastornos del sueño, sí, concurran a la clínica adecuada para que se identifique muy bien los síntomas, porque de acuerdo a los síntomas es como se hace el diagnóstico. Yo he conocido, por ejemplo, personas en mi familia, personas que se duermen manejando. O sea, van conduciendo, los ves con los ojos abiertos, pero están dormidos y están actuando de manera, pues, automática, pero dormidos, ¿no? Entonces, eso es un problema muy grave.
Sí, ¿no?
Entonces, habría que conducir a una persona o a un paciente con este tipo de trastornos a una clínica para que se haga el diagnóstico adecuado, y generalmente, o hasta donde sabemos, estos trastornos pueden tener un tratamiento. Entonces, pues, habría que identificarlos y ahí luego hay que tratarlos, porque ya dijimos que cuando no se duerme bien, luego eso conlleva a muchos más problemas de salud y a bajo rendimiento físico, social.
Sí, y de antemano, laboral. De antemano, pues no automedicarnos, ¿no, doctor? Porque muchísimas de los medicamentos que van dirigidos justamente a problemas del sueño pueden tener diferentes tipos de problemas de salud.
Sí, claro, o lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de fármacos que se llaman benzodiazepina. Las benzodiazepinas se utilizan para trastornos del sueño, principalmente insomnio, pero también a veces este tipo de medicamentos genera efectos secundarios que te desregulan la presión arterial, o a lo mejor ya en dosis muy elevadas puede ser que también interfieran ahí con la respiración. Entonces, pues obviamente que el médico sabe cómo recetarlas, ¿no? Para no llegar a esto, pero de cualquier forma, a veces existe a lo mejor una opción menos, digamos, menos invasiva.
Así es. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado en su programa La Pipeta. Quedamos al pendiente para el próximo miércoles a las 3:30. Muchísimas gracias.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.